ahora en Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El avión fletado por Defensa a Malvinas ya ha aterrizado para iniciar la repatriación de los supervivientes del naufragio. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Hay personal diplomático y sanitario a bordo y aunque la intención es que puedan regresar el fin de semana, si las condiciones del tiempo en Malvinas lo permiten, la repatriación también dependerá de la investigación del naufragio, ya que los 6 supervivientes españoles tendrán que prestar declaración antes de volver a España. Íñigo Landa.
Dos familias gallegas, una de Ribeira y otra de Noia, continúan a la espera de saber si las condiciones meteorológicas en las aguas malvinas mejoran y si eso permite retomar una búsqueda que logre recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Mientras, otras dos familias gallegas, en este caso en Vigo y en Bayona, esperan, pero para la repatriación de los cadáveres de los españoles recuperados a bordo del avión fletado por el gobierno de España, que vendrán a nuestro país con los 6 supervivientes, de los que 4 son de Galicia y 3 concretamente de la localidad de Ribeira, donde el portavoz de las familias nos contaba cómo se encuentran en el puerto de Stanley. José Manuel Pena.
Pendientes ya que los puedan repatriar, están todos en el hotel, pues bien, físicamente, insisto, psicológicamente no están, claro.
Pues podría retrasarse a más allá del fin de semana esa repatriación, porque precisamente las adversas condiciones meteorológicas obligaban al avión fletado por España a posponer su aterrizaje en el aeropuerto de Stanley, lo que da buena cuenta de las duras condiciones del invierno austral, que la investigación abierta por las autoridades británicas deberá determinar si está detrás de la vía de agua que el lunes a última hora sufrió el moderno buque palangrero Argos Georgia antes de irse a pique a 170 millas al este de las Islas Malvinas.
Y la delegación del Partido Popular, que se ha desplazado a Venezuela por las elecciones de este domingo y que ha sido expulsada del país, ya está de vuelta en Madrid. La delegación había viajado al país latinoamericano invitada por la oposición venezolana como observadores para estas elecciones que se celebran mañana. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, hablaba en vídeo a través de sus redes desde el propio avión.
Nos expulsan del país, no nos dejan acceder a Venezuela. Lamentablemente la policía de Maduro es implacable. Es evidente que quien no quiere tener a extranjeros en las fechas de las elecciones en estos momentos es porque aquí se está preparando un gran pucherazo electoral para el próximo domingo.
Por otra parte, según el Ministerio de Asuntos Exteriores español, los parlamentarios no tenían permiso del gobierno de Nicolás Maduro para entrar en Venezuela. Y ahora nos vamos hasta París. Te quedas con la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Primer día de competición, primer día de Juegos Olímpicos, primera esperanza, primer nombre propio. Fran Garrigós, nuestro judoka que podría darnos la primera medalla. Ángel García, cuéntanos dónde tenemos al español.
Ya le he visto, Manolo, ya le he visto calentar en este campo de Marte, en esta instalación del judo donde han empezado los combates, pero el nuestro, al estar exento de la primera ronda y no competir hasta octavos de final, le queda todavía un rato. De hecho, no conoce ni siquiera a su rival. Es nuestra primera opción de medalla, es mostoleño, tiene 29 años, también va a competir Laura Martínez, una madrileña de 25, pero Garrigós, campeón del mundo el año pasado, campeón de Europa este, nos dice si es favorito o no.
Bueno, eso parece que dicen, ¿no? Pero bueno, vamos a olvidarnos de esa medalla, vamos a salir al tatami a disfrutar y a dar el máximo rendimiento posible e intentar luchar los máximos combates, que al final es lo que va a hacer que consigamos una medalla.
Bueno, esperemos que consiga Fran Garrigós la primera medalla para la delegación española. Delegación española se ha madrugado desde muy tempranito, tenemos competición en directo. El primer partido de balonmano lo está jugando España. Malvar contra Eslovenia, ¿cómo nos va?
Bueno, pues si empezaron mal las chicas, también empiezan mal los chicos. 11-14, pierde España. Llevamos ya 8-49 de este segundo tiempo. Una selección española que no está bien en defensa, cometiendo muchísimos errores en ataque y dándole vida a Eslovenia. 3 abajo, los hispanos.
Ahora vuelvo contigo, Malvar, porque también se está jugando un partido debut del equipo español de hockey hierba. José Luis Gil, ¿cómo va la cosa?
En Colombia, en el Ife Manuar, acaba de comenzar el partido, 10-35 para el final del primer cuarto, Gran Bretaña 0, España 0, partido clave para intentar ser terceros de grupo.
Bueno, recuerden que hoy entra en liza el baloncesto, recuerden que hoy juegan los chicos de Escariolo, nos vamos a Lille, Pilar Casado, 56 minutos para que comience el encuentro.
Sí, a las 11 arranca el camino olímpico de los de Escariolo en el llamado Grupo de la Muerte de los Juegos, Australia, Grecia y Canadá. Hoy contra los Aussies jugaremos de rojo porque somos visitantes, no entramos en las quinielas de medallas y de ello habló el capitán Rudy Fernández en el partidazo.
A nosotros nos va bien que nos pongan en los rankings donde nos ponen y después dar ese zarpazo que solemos siempre dar. Pero también tengo que ser honesto con vosotros de que nos ha tocado un grupo muy, muy difícil, con muy buenas selecciones como es la de Australia, Grecia y Canadá, que va a ser muy, muy complicado ser, pues, estar en París.
Bueno, habrá que recordar que ese partido lo vamos a vivir aquí en directo en la cadena COPE a partir de las 11 menos cuarto también. Ya saben que hoy, segundo partido de los chicos de Santi Denia del fútbol, jugamos con la República Dominicana y las mujeres del waterpolo debutan frente a la anfitriona, frente a Francia. Abrimos. Primero nos vamos al canal olímpico, donde está Dani Gil, pendiente de nuestros remeros. Dani, última hora.
Virginia Díaz debuta en los Juegos Olímpicos en remo en la categoría skiff en busca de mejorar la sexta plaza que consiguió hace 3 años en Tokio. Rodrigo Conde y Alex García compiten juntos también esta mañana en doble scull y por la tarde será el turno del slalom. Se estrenan en París nuestra campeona Mayalen Chorraut, que disputará sus 5.º Juegos Olímpicos, y el debutante Miquel Trabé.
Además, también estamos muy pendientes del campo de equitación porque hoy 2 jinetes españoles, Eri Frade, entran en liza.
Habrá que esperar aún más de una hora para ver al primero de los 2 binomios españoles en el cuadrilongo de Versalles en el concurso completo. El chiclanero Carlos Díaz a lomos de Taraje lo va a hacer a las 11:21 y el isleño Esteban Benítez con Utrera a las 12:28. Son los 2 debutantes, son amigos desde niños, estar aquí es un gran logro para ellos. El objetivo realista es quedar entre los 20 primeros al término de esta prueba de los 3 días.
Hoy tenemos una mala noticia porque un olímpico, un grande del atletismo español, se nos ha ido. Mariano Aro ha fallecido a los 81 años en Palencia, en su tierra natal. Pero queremos cerrar. ¿Hay o no buenas noticias en balonmano, Malvar?
Bueno, pues parece que reaccionan los hispanos, han reducido el marcador. Estamos 11 minutos 10 segundos de este segundo tiempo. España 14, Eslovenia 15, balón para España. Y hay una clave, hay que subir un punto en defensa, correr por los extremos con Dani Fernández y Alex Gómez si queremos ganar. Insisto, un abajo, 11-14 del segundo tiempo.
Y además, ¿hay alguna novedad en ese España-Gran Bretaña de hockey hierba, Gil?
La ha tenido Álvaro Iglesias, se le ha ido la bola a un nada, a centímetros de la portería, 7-34 para el final del primer cuarto, sigue el Gran Bretaña 0, España 0.
Bueno, pues nosotros volvemos cuando sean las 11 menos cuarto y comience el tiempo de juego de la COPE.
Nos escuchamos en un ratito, Manolo. Mientras tanto, continúas en COPE, te quedas escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Estaremos pendientes de todo lo que nos tengan que contar los compañeros desde París.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son las 10:08, las 9:08 si nos estás escuchando desde las Islas Canarias. Te saluda Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo de fin de semana. Por cierto, antes de arrancar, déjame que dé las gracias a todo el equipo de Manolo Lama de Deportes por el excelente trabajo que están haciendo desde París. Ya sabes que volveremos a escucharles también a partir de las 10:45 con el partido de baloncesto de España-Australia. Yo acabo de aterrizar de vacaciones y mira, qué alegría empezar a trabajar con el arranque de los Juegos Olímpicos de París. Este año la antorcha ha pasado por las manos de aproximadamente 2.000 personas, cada una con su propia historia, con sus sueños, desde atletas consagrados hasta jóvenes promesas, desde ciudadanos comunes hasta héroes locales. Cada portavoz ha llevado consigo la luz de los valores olímpicos, la amistad, el respeto y la excelencia. Unos valores que representa perfectamente quien fue para muchos de nosotros la sorpresa de la ceremonia de inauguración.
¡Ojo, que aparece Rafael Nadal Parera! ¡Ya le veo! ¡Ojo, que aparece don Rafael Nadal Parera! ¡Que va a ser quien reciba el fuego olímpico! ¡La antorcha sagrada de la mano de quien le entregó su primer Roland Garros!
Venga, vamos a confesarlo. ¿A cuántos se nos cayeron las lágrimas escuchando este momento en que Angelito García narraba cómo Zinedine Zidane le pasaba la antorcha olímpica a nuestro Rafael Nadal? Se le echaba de menos, nadie sabía dónde estaba y por fin, casi al final del recorrido de la antorcha hacia la Plaza de Trocadero, a los pies de la Torre Eiffel, aparece Zidane y se lo entrega a él, a nuestro Nadal, ganador en 14 ocasiones de la Roland Garros en París, siendo el principal dominador de este torneo. Este año la cita es en París, 32 años después de que la cogiéramos en Barcelona.
This dream was me and you.
Imagina por un momento la chispa inicial en la antigua Olimpia, en Grecia, donde la llama se enciende siguiendo una tradición milenaria. Desde ese momento mágico, la llama inicia un viaje épico, pasando de mano en mano, conectando culturas y corazones en su camino hacia París. Tengo que reconocer que uno de los momentos que a mí personalmente más me ha emocionado, después de ver pasar por el río Sena la delegación española...
ya lo voy a asomar bajo ese puente. Ahí está, el barco de España. ¡Qué bonito, qué alto,
oye,
qué felices!
Pues tienes razón, Tamara, es el más bonito de todo el desfile el que lleva España.
Ahí está, Tamara Echegoye.
Y qué abundante, ¿eh? Porque llevamos casi 400 deportistas profesionales, 400 olímpicos, casi, casi. Decía que otro de los momentos que a mí personalmente me ha emocionado ha sido ver pasar al equipo olímpico de refugiados que compite por tercera vez bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional y que son símbolo de más de los 100 millones de personas que han sido desplazadas por fuerza en todo el planeta. Son 37 atletas, 37 historias de vida difícil de 11 países diferentes que van a competir en 12 disciplinas durante los Juegos Olímpicos de París 2024 y que no lo hacen bajo la bandera de sus países de origen. Y muy a mi pesar, además de hablarte de los Juegos Olímpicos, que la verdad es lo que a mí personalmente más me apetece, toca hacer balance. Balance del primer año de Pedro Sánchez como presidente del gobierno en esta última legislatura.
Somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo.
Así celebraba lo que él consideraba una victoria, no siendo la fuerza más votada, consiguiendo 121 escaños frente a los 137 del Partido Popular. Una victoria que, como te digo, no fue tal, los números no se la dieron. Pedro Sánchez, sin embargo, se convirtió en el nuevo presidente del gobierno y lo hizo por la gracia de sus socios independentistas y desdiciéndose de lo que dijo que nunca iba a hacer.
Entiendo que deberemos empezar a hablar de aquellas cosas en las que estemos más cercanas, porque si solamente se puede hablar de autodeterminación y amnistía, ¿eso es un diálogo, eso es una negociación o es una imposición?
Pero en todo caso yo no voy a eludir mis responsabilidades, y mi responsabilidad siempre ha sido, desde que soy presidente del gobierno, contribuir a la convivencia y a la reconciliación entre catalanes y entre el conjunto de españoles y españolas. Eso es lo que hace la ley de amnistía.
Ha sido un año lleno de contradicciones, de vaivenes y estancamiento. Era previsible también. La legislatura no auguraba fácil. Se partía de que habría que negociar ley tras ley, incluso después de dar luz verde a la amnistía. Y así está siendo. Por cada negociación, una cesión. Tanto es así que, por ejemplo, las últimas cuentas que se aprobaron fueron las de 2023. Recordemos que la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña hizo que el gobierno renunciara a intentar la negociación de los presupuestos de este año. Así que seguimos con las cuentas de 2023 prorrogadas. Y así estamos. Pero en fin, es lo que toca. Y lo que nos toca, y de esto no nos podemos escapar, es de esa ola de calor que estamos sufriendo en España ya desde hace algunos días, y dicen que se avecina la tercera. Aún sentimos esos últimos coletazos que nos está dando la segunda ola, aunque desde el jueves las temperaturas han dado cierto respiro. El termómetro va a seguir por encima de los 35 grados en casi todo el país. ¿Volveremos a coger aire fresco este fin de semana? Se lo voy a preguntar a Jorge Olcina, que es director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, Beatriz. ¿Qué tal? Buenos días.
Madre mía, yo venía hacia la radio, Jorge, en el centro de Madrid capital. Eran las 7:30, 8:15, 26 grados marcaba el termómetro de mi coche. Esto es insoportable.
Sí, Beatriz, es verdad. Es quizá lo más destacado. Están siendo noches muy calurosas, ¿no? Es verdad que no estamos batiendo récords a mediodía de temperaturas extremas, pero sí que es un calor muy, muy mantenido, ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir también este fin de semana, ¿no?
Pues cuéntanos.
Pues mira, nos ha dado un pequeño respiro, como tú bien decías, hoy sábado sobre todo, pero mañana domingo vuelven a subir las temperaturas, ¿no? Tendremos un domingo especialmente caluroso en el centro sur de de España. Es verdad que se está escapando el Cantábrico de todas estas llegadas de aire sahariano, o sea, algún día puntual, pero ya digo, hoy sábado un poquito menos caluroso, por así decirlo, con posibilidad de alguna llovizna en el Cantábrico más oriental, en el Pirineo. Mañana domingo ya sin riesgo de lluvia, pero sí con temperaturas de nuevo un poco altas para la época del año, ¿no?
Uh-huh.
Y tú comentabas, tercera ola, sí, pero parece que esta tercera ola se va a ir más hacia las regiones del Mediterráneo. A partir del martes tendremos calor intenso en las comunidades del Mediterráneo. No va a ser tan extensa, por tanto, como estas dos anteriores del centro, del sur peninsular, incluso han llegado a Castilla y León, sino que va a estar más localizada en el Mediterráneo, donde sí que se esperan registro, región de Murcia, Comunidad uh-huh. Valenciana, Andalucía Oriental, bastante elevados. Eso es un poquito la síntesis de la próxima semana también.
Pues aquí lo dejamos, Jorge. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en unos días.
Muy bien, un abrazo grande a
todos. Un abrazo. Y con estos calores, seguro que sientes que estás más cansado, más cansada, que no terminas de arrancar el día, incluso que estás de peor humor. A veces tienes la sensación de que te hierve el cuerpo por dentro o que incluso se te fríen las neuronas y piensas mal y tarde. Muchas cosas de estas que estamos sintiendo todos no es porque queramos, tienen que ver con el calor, son decisiones de nuestro cerebro. ¿Sabías que las altas temperaturas afectan a su funcionamiento? ¿Qué es lo que haces tú para sentirte mejor?
Evitar la exposición directa al sol, hidratarse mucho. Normalmente yo estoy bebiéndome ahora del orden de 4 litros de agua diarios.
Yo soy de Toledo y en Toledo alcanzamos los 44 grados o 45 perfectísimamente. Antes de tener aire acondicionado, yo tengo piscina privada, gracias a Dios, me metía en la piscina y tal y como me metía en la piscina, me metía en la cama.
Abrimos las ventanas, nos compramos ventiladores, las duchas también antes de dormir, las bebidas pues le ponemos un poco de hielo para refrescarnos más.
Yo conozco incluso a alguien que vivía en Sevilla y se dormía con los pies metidos en un barreño con agua y hielo, no te digo más. Cada uno hace lo que puede. Como el verano no ha hecho más que empezar y tan solo llevamos un mes de esta estación, hemos querido contar con la neurofisióloga clínica del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, con Sandra Jiménez. Ella nos va a ayudar a entendernos, a saber cómo funcionamos y cómo nos afectan estas altas temperaturas, especialmente a nuestro cerebro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, yo decía que a veces nos ponemos de muy mal humor, quizá porque lo digo en primera persona. Me pongo de mal humor con el calor. Sandra, ¿por qué? De repente parece que también se nos fríen las ideas, el cerebro, y nos ponemos de esta guisa.
Sí. Es un fenómeno de que a todos nos gusta el calor, porque la asociamos a vacaciones y más relax, pero sí que nos provoca este estado, ¿no? Y es porque nuestro cerebro no está acostumbrado o no es un órgano que funcione en estas temperaturas tan altas, está incómodo. Nuestras neuronas funcionan más lentas, es decir, tardan más en comunicarse, los estímulos son más lentos, nos cuesta más reaccionar, estamos más chafados, más lentos. Claro, y eso hace que por un lado también estemos de mal humor, porque uno no se encuentra bien, pero aparte también nos provoca más irritabilidad, ¿no? Por muchos factores, pues entre otros, si hace tanto calor tampoco podemos dormir. Y el hecho de no dormir bien también nos provoca esta irritabilidad.
Estaba pensando, digo, mira, cuando se calienta una CPU, un ordenador, tiene un ventilador interno. Cuando nosotros nos calentamos, ¿cómo nos refrigeramos por dentro? ¿Qué podemos hacer para sentirnos mejor y que funcione mejor nuestro cerebro?
Tenemos nosotros también tenemos un termostato que controla la temperatura interna. El objetivo es tener una temperatura interna equilibrada entre lo que es nuestro cuerpo y el exterior. Y eso más o menos funciona bien. Claro, cuando estamos a temperaturas pues tan altas en verano, en nuestro termostato, que es una zona del cerebro llamada el hipotálamo, no da el abasto, ¿no? O sea, tiene mucho trabajo y cuesta más de equiparar estas temperaturas. Pone en marcha unos mecanismos, o sea, pues sudamos, ¿no? Que es una manera de equilibrar calor y en marcha otros sistemas, pues para que intentar bajar la temperatura corporal. como decíais antes, pues sí, hay multitud de factores que podemos intentar controlar para bajar nuestra temperatura. Lo que me decías de poner los pies en agua fría y con hielo, pues es una buena solución, porque claro, lo que queremos es que baje la temperatura interna. Pero tampoco nos pasemos mucho, porque si lo que todos asociamos es una ducha bien fría antes de ir a dormir, pero si el cuerpo recibe este frío, lo que hará es que contestará de una manera más exagerada intentando buscar otra vez el calor, ¿no? Que me refiero que a veces cuando nos vamos a los otros extremos, el cuerpo puede reaccionar también pues como señal de defensa, uy, que baja mucho la temperatura, pero hay que volverla a subir. Con lo cual, quizás duchas más templadas, más que frías, frías, frías.
Me imagino al cuerpo, venga, enciendan de nuevo las calderas y ya la hemos liado.
Sí, 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 a veces pasa un poco eso, ¿no? O como sí. cuando si alguien toma una bebida muy fría, de golpe a veces hay gente que le coge como si fuera un corte de digestión o muy dolor de cabeza, muy intenso. A veces pasa por eso también, porque claro. son contracciones que responden, ¿no?, a este frío intenso.
Estaba pensando, la manera más rápida o mejor de enfriarnos con agua es mojando nuestros pies o la cabeza, ¿no? Por irme a los extremos. ¿Qué sería lo más eficiente?
En el fondo, en nuestro cuerpo tenemos receptores, o sea, este termostato interno que tenemos, el hipotálamo, tiene receptores en toda la superficie de nuestro cuerpo, que son los que detectan. Entonces, el hecho de mojarse la frente o mojarse el pie, tenemos los receptores que estén en una localización u otra, mandarán estas señales de cómo está la temperatura exterior a nuestro termostato interno. Es decir, no tendría que variar para bajar la temperatura.
Nos queda claro que el hipotálamo es una pieza clave en nuestro cuerpo para regular nuestra temperatura, esto para todos, pero hay que tener especial cuidado con las personas vulnerables, hablamos de personas mayores y de niños, porque a ellos, ¿de qué manera les afecta el calor?
Claro, tú lo has dicho muy bien, o sea, son más vulnerables porque son situaciones un poco más extremas, ¿no? Una persona mayor, pues ya de por sí, pues su funcionamiento a nivel de las células, pues hay menos hidratación en el cuerpo, con lo cual son más sensibles a una pérdida de agua, están en una situación más de riesgo, o pueden haber pues otros fármacos, otras comorbilidades, otras patologías que aumenten todo esto, ¿no? Y a la inversa, en el otro lado, pues con los niños, un golpe de calor, pues pueden perder más rápidamente también calor por la superficie del cuerpo, ¿no? según la edad.
Cuando un cerebro sufre demasiado calor, sufre demasiado por ese calor extremo del que estamos hablando, este que estamos sufriendo con esta segunda ola de calor, ¿cuáles son los síntomas más evidentes de que estamos mal?
Bueno, yo creo que el primero es siempre esta sensación de cansancio, de chafamiento, de no poder hacer nada, porque la musculatura no responde. A nivel cognitivo, pues tampoco uno no tiene ganas de ponerse a leer cosas muy, muy, muy intensas. Y también es el hecho de que pues bueno no tenga sed, esté deshidratado, y a veces pues también la falta del equilibrio, ¿no? Porque también puede afectar pues a zonas del cerebro, como no hacen bien la comunicación entre las células, pues que al final pues uno pierda el equilibrio y se pueda caer, ¿no?
Y hay factores como la alimentación o como el sueño, que mencionabas antes, Sandra, que también salen perjudicados por las altas temperaturas. Sí. ¿Cómo lo podemos remediar?
Sí, mucho, mucho. El sueño es uno de los factores que más nos condicionan con las altas temperaturas. Porque cuando dormimos es cuando ponemos en marcha todo el organismo, reparamos todo lo que se ha estropeado, digamos, durante el día. Si no reparamos nuestro cuerpo, durante el día estaremos más cansados, es decir, que ya no procesamos bien la memoria, no, las emociones, todo esto se regula también durante el sueño. Si esta función no tiene lugar, durante el día pues aún queda más acrecentadas, ¿no? Y disculpa, me decías también la alimentación.
Claro.
Sí, eso también es muy importante porque, claro, necesitamos hidratarnos y tomar comidas pues que tampoco nos empachen ni al revés, ni que tampoco nos hagan perder más agua de la que ya por la propia calor pues tenemos tendencia.
Es que incluso con el calor se nos quita el hambre. ¿No? Es como si se nos cerrara y no tuviéramos tanto apetito, o al menos esa sensación tengo yo.
Sí, porque también se disregula todas las funciones. El hipotálamo controla muchas funciones. Pero bueno, es que ahí estas temperaturas, digamos que focaliza más en las funciones más vitales y, pues bueno, el hecho de la alimentación puede ir a un ritmo un poco más lento, ¿no? Quizás no estamos en una situación extrema, entonces va un poco más lento.
Pues muchísimas gracias. Qué interesante todo lo que nos acabas de contar, Sandra.
Gracias Jiménez, a vosotros.
Es neurofisióloga clínica del Hospital de la Santa Creu y San Pau de Barcelona. Hasta pronto y buen verano.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Te pueden contar los Juegos Olímpicos de muchas formas.
Rafa Nadal, Ángel García, ¿ha empezado ya el balear su entrenamiento en París?
Pues mira, justo delante le tengo a 5 metros, bebiendo agua y a punto de empezar.
Pero solo en COPE te van a contar tantos detalles.
Está Charly Moya con él, que me hace un gesto diciendo, ¿qué pasa? ¿Yo no entreno o qué? Sí, sí.
Este Charly, fin de semana, tiempo de juego olímpico. Este sábado desde las 11 menos cuarto de la mañana, baloncesto. España, Australia. Y a las 3 menos cuarto de la tarde, fútbol. España, República Dominicana. Y durante todo el fin de semana estamos en el corazón de todas las competiciones.
Bueno, ya a partir del sábado llega la locura.
Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más, pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Carrefour vamos de promo en promo. Como el tomate en rama, Carrefour por solo 0,99 el kilo. La nectarina amarilla Carrefour, el mercado origen España, por solo 1,55 el kilo. Hasta el 1 de agosto en hipermercados, Market, Web y App. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
En Bezoya somos muy de vivir muy fuerte. Si tú también lo eres y estás a puntito de salir del trabajo, sube el volumen y termina el día bailando tan fuerte como suena esto. Súbelo un poquito más. A ver. Sube, sube. ¡Ay! Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos melón ahora por 0,65, ahorras un 40%. Y pack de 12 burgers por 6,83, ahorras un 17%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
A estas alturas del verano es probable que ya tengas organizado más o menos todo lo que tiene que ver con el entretenimiento y el cuidado de tus hijos mientras tú estás trabajando, ¿verdad? Que si un campamento de verano, con o sin pernocta, que si contratar a la hija de tu vecina, que es jovencita y mira, se quiere ganar unos eurillos estas semanas, o todo un clásico, los abuelos.
Bendito mis padres, de verdad, que nos ahorran la primera semana de campamento quedándoselas esta primera semana de vacaciones, se las quedan, ¿eh? De hecho, Ana, antes de conocerme, lo tenía claro, dice, más importante que buscar un padre para tus hijas, es buscar un padre con padres ya. Para tus hijas, ¿eh?
Que vivan los abuelos. Aquí escuchamos a nuestro querido amigo y compañero de Cadena 100, Fer, hablando del papel de los abuelos. En fin, aunque ya tengas tus soluciones o apaños para que tus hijos estén atendidos este verano mientras trabajas, siempre quedan flecos sueltos, siempre pasa alguna que otra sorpresa, y eso lo hemos tenido en cuenta en fin de semana. Y te queremos ayudar. Lo cierto es que la realidad que vivimos los padres de hoy se aleja bastante de ese anhelo de que el verano sea un tiempo para descansar, para reforzar el vínculo con el hijo, para crear memorias familiares. Al final, las vacaciones escolares en verano son una fuente de estrés para muchas familias. ¿Se puede solucionar? ¿Estamos a tiempo? Este sábado es un día de inauguraciones, somos la versión de verano de fin de semana y vamos a ver si con una de las voces nuevas vamos a encontrar una solución. Diana Jiménez es psicóloga educativa especializada en infancia, adolescencia y pareja, y con ella a partir de ahora viviremos en positivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantada de estar aquí, Beatriz.
Madre mía, qué difícil esto de conciliar. Cuando hablamos, Diana, de conciliar, parece que solo nos referimos a la intendencia, ¿no? Uh-huh. Y que estén bien alimentados, que estén bien con guardia y custodia, ¿no? Que no se nos pierdan. Pero es algo más, ¿no?
Sí. Claro, de hecho, la ley dice que como padre, madre, lo que le tienes que dar a tus hijos es un hogar, un techo, alimentación y ropa, ¿no? Claro. Y lo demás son lujos. Y claro, conciliar va mucho más allá de darles solo de comer, o de darles un techo, o darles ropa. Es hacer encaje de bolillos.
¿Cuáles son las principales dificultades emocionales? Voy a empezar por ahí. A la que nos enfrentamos los padres cuando intentamos conciliar nuestro trabajo con el cuidado de los hijos.
Bueno, por un lado es esa sensación de no llego a todo, ¿no? Hay una exigencia a nivel laboral, como padres y madres que tenemos, que no puedes llegar y decirle a tu jefe, tengo a los niños en casa, porque te dice, muy bien, yo también tengo a los míos, ¿no? Y es como que cada uno que se busque
lo que
su
pueda.
Manera, exactamente. Es verdad que tenemos opciones, ¿no? Y hay muchas veces que tenemos estos campamentos, cursos de verano, tener a alguien, o como decía Fer, tener padres...
abuelos.
Abuelos, ¿no? Casarte con alguien que tenga padres. Entonces, hay muchas opciones que podemos hacer. Sin embargo, como dices tú, emocionalmente es una carga más, ¿no? Estamos pensando, va a llegar el verano, qué bien, todo jolgorio y diversión, pero cuando aterrizas al verano dices, uy, los niños en casa, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué? Bueno, es que hay que empezar a planificar esto en abril.
Sí.
Parece una tontería, sí. Yo a veces llego al equipo y digo, vamos a ver, ¿cómo se presenta el verano? Y es abril, y me miran como diciendo, vas tú con mucha prisa. Digo, no sabes lo que tengo por delante. No es que tenga prisa, es que tengo mucha prisa, porque luego, claro, enseguida salen que si los campamentos, que si te quedas sin plaza, que... y hay que cuadrar.
Hay un chiste típico de las Navidades que dice algo así como: vamos a empezar a discutir, que luego cuando llegue la cena de Navidad todos son prisas. Pues esto claro. Es un poco lo mismo, ¿no? Estás en abril y estás diciendo: tengo ya que pensar qué voy a hacer con los niños en verano. A ver, suena triste, pero es que es la realidad. Es que tú no puedes hacer un parón de trabajo. No todo el mundo puede hacer un parón de trabajo desde que acaba el colegio a finales de junio hasta septiembre, que empiezan otra vez los niños. Entonces, necesitas tenerlo organizado, pensado, y luego, cuando los niños son pequeños, en el 90% o 100% de los casos, somos los padres los que tomamos la decisión, y cuando son un poquito más mayores, ya es una decisión que tomas también con ellos conjunta. Oye, ¿qué queréis hacer este verano mientras papá o mamá está trabajando? Entonces, claro, es algo que hay que planificar con tiempo.
Claro, esto no llueve del cielo. Hay que buscarlo con tiempo para elegir buenas opciones. Hay que saber en manos de quién dejamos a nuestros hijos. Eso es súper importante. No se trata de aparcar a los niños. Se trata que se alinee un poco también con nuestro modo de vida y de pensar. Porque luego vienen las sorpresas.
Sí, es que es lo que decíamos antes. Llevamos un ritmo de vida que en parte nos va llevando el día a día de ir haciendo, tener un horario de trabajo. Y claro, los niños no han pedido venir a este mundo, pero están en él. Y es lo que hay. Entonces, al final, nosotros decimos: nuestro bien más preciado son nuestros hijos. Tenemos que elegir bien dónde dejamos a nuestros hijos. Y como dices tú, no es que los aparquemos, pero el ritmo de vida nuestro de los adultos sigue. Entendemos que ellos tienen unas vacaciones y, sin embargo, estamos viendo que no son las mismas que tienen los padres. Y claro, ahí es un problema.
Esto tiene un impacto en los niños, es decir, el hecho de que nos vean siempre ocupados, liados con el trabajo, también durante las vacaciones, ¿cómo les afecta a ellos?
Sí, fíjate que antes hablabas de emocionalmente hablando. Claro, ¿qué mensaje podemos transmitir a veces a los niños donde lo que les decimos es: oye, tú estás de vacaciones, pero yo tengo que trabajar, ¿no?
A todas horas, varias veces.
Sí. Y es que no me quiero acostar, pues acuéstate que yo mañana madrugo. Es que es difícil, o sea, es que yo creo que más de uno que nos está oyendo lo estará entendiendo, que yo como madre, que lo vivo también y lo sufro, pienso: yo no quiero transmitirles a mis hijos: sois una carga en verano, porque entiendo que es su tiempo de vacaciones. Pero es que yo tengo que seguir trabajando. Y al final conciliar eso es muy difícil. Y de hecho nos pasamos el año diciendo: voy a tener 15 días o 20 días para estar con mis hijos. El resto del tiempo tengo que buscar qué hago para que vosotros estéis bien atendidos.
Claro.
Si tengo la suerte de que tengo abuelos, bueno, pues van a poder o venir a casa o los llevo con los abuelos. Si puedo encontrar un buen campamento o una actividad de verano, fenomenal, porque vosotros vais a estar en esa actividad, vais a aprender, lo vais a pasar bien, vais a tener vuestras vacaciones y yo voy a poder seguir trabajando. Y luego habrá situaciones y casos, que es el problema, donde eso no se encuentra y tenemos que ver cómo hacemos.
Claro, es que hay familias que tienen ciertas limitaciones también económicas, sí, y falta de familia que sirva de colchón. ¿Qué pueden hacer?
Porque de hecho, fíjate, cuando vives en una capital tienes muchas más cosas a tu alcance, pero también son un poquito más difíciles para aquellos que no tienen recursos. Si vives en una zona rural, hay muchas más opciones, por ejemplo, que no son de pago, ¿no? Hay ludotecas que te pone el propio ayuntamiento, entonces ahí las familias lo tienen un poco más fácil, o incluso familias que se ayudan entre ellas y entonces te llevo a los niños y están en tu casa porque yo no trabajo, yo trabajo por la tarde y te puedes quedar con ellos. Pero en capitales sí que nos encontramos con que ese ritmo de vida que llevamos no está encajando bien con niños, más en verano.
Así es. Hablemos de un tema peliagudo, el trabajo. ¿Cómo podemos, los padres trabajadores, comunicarnos de una manera efectiva con el jefe? Uy. Con el responsable para negociar esa flexibilidad laboral durante el verano.
Pues mira, por un lado, qué bonita pregunta me haces. ¿Cuántos jefes nos están escuchando?
Me alegra que me hagas esa pregunta.
Jefes del mundo que nos escucháis, el bien más preciado que tenéis es el capital humano, y está demostrado que cuanto más cuides a tu capital humano, mejores rendimientos en el trabajo vas a tener. Entonces, si quieres obtener objetivos, quieres obtener beneficios, que al final lo que quiere un jefe, una jefa, es tener resultados, cuida al personal que tienes. ¿Cómo le cuidas? Pues cuando sabes que tiene hijos y que tiene unas necesidades, pues hablar de esa flexibilidad. Me voy a meter en un jardín. El teletrabajo, en la medida de lo posible, los que lo puedan hacer. El poder terminar alguna cosa desde casa. el poder permitir, pues oye, ahora en verano que pueda venir un poquito más tarde, acabar antes, hacer una jornada intensiva, porque fíjate, con todo lo que hemos avanzado, pero todavía hay muchos puestos de trabajo donde los jefes, las empresas, se niegan a hacer cambios a nivel laboral y no tienen en cuenta que verano es una época en la que los colegios están cerrados, esto es así de siempre, y deberíamos tener otras medidas para poder conciliar que fuera real. Y sin embargo, la jornada laboral suele ser la misma. Los que tienen suerte, los viernes sales a las 3 o tienes una jornada reducida de intensiva 15 días, en julio o en agosto.
Si acaso.
Si acaso.
Bueno, pues lo tenemos difícil, pero bueno, también es verdad que, mira, si hay algo que agradecer a la pandemia es que se puso sobre la mesa este problema, que algunas empresas sí adoptaron el teletrabajo con cierta flexibilidad y algunas lo mantienen. Y otras, bueno, pues volvieron al sistema antiguo. Pero, en fin, ahí se demostró que sí se podía, porque el país no se paró.
No se paró. Y de hecho, la gente que teletrabaja, lo dice todo el mundo, trabaja muchísimo más. Porque tú estás en casa y dices, ay, ya se han acostado los niños, voy a aprovechar y voy a mandar un email. Y vas adelantando trabajo. Entonces, la idea que había antiguamente es que nos íbamos a escaquear. Pero yo creo que el que es profesional, tanto si está en una oficina metido como si es dueño de su propio tiempo. Y hoy día sabemos que ser dueño de tu tiempo es lo más valioso que hay. Y poderse organizar, yo creo que es demostrar que tienes un valor. Y eso es algo que ya se busca en los profesionales, ¿no? Antiguamente tú pedías que estuviera de 9 a 3 y poco más. Y ahora ya estás pidiendo que sea resolutivo, que no se venga abajo, que sea capaz de tomar buenas decisiones. Y eso no te lo da hacer un horario estricto.
Flexibilidad, yo creo que es la palabra clave si hablamos de este asunto. Decías antes, qué difícil es decirle a los niños, niño, vete a la cama, que yo mañana madrugo.
Sí.
¿Cómo podemos mantener una rutina equilibrada durante el verano que incluya ese tiempo de calidad en familia, el trabajo y el descanso personal?
Pues mira, lo que tenemos que hacer es dejar primero los adultos, tener bien claro qué es lo que yo necesito para que esta familia funcione, ¿no? Entonces, a lo mejor yo necesito que a las 10:30, a las 11, yo tengo que estar en la cama porque al día siguiente madrugo. Mis hijos no se pueden quedar despiertos si yo me voy a la cama porque son pequeños. Pues entonces tengo que organizar mi rutina diaria para que a esa hora mis hijos ya estén, así como te acuerdas aquello de vamos a la cama, que hay que descansar, bueno, pues que vayan así en esa línea. Si son un poquito más mayores, a lo mejor ellos se pueden quedar un ratito más y entonces tú te vas a la cama y luego ellos se acuestan. Eso ya cada familia, como sepa, que le funcione. Pero lo importante es, antes de empezar a tocar nada con nuestros hijos, tenemos que tenerlo claro los adultos. Uh-huh. Tanto si son papá y mamá, como si es mamá sola, como si es mamá y mamá, me da igual. Pero tenemos que hablarlo primero los adultos. Y una vez que sepamos cómo lo queremos hacer, entonces desde ahí se lo transmitimos a los niños. Mamá trabaja y se levanta a las 8 de la mañana. Para dormir bien, se tiene que acostar a las 11. ¿Es que queremos jugar? ¿Es que queremos ver una peli? Bueno, pues vamos a adelantar el horario de la peli. ¿Qué os parece si los miércoles hacemos día de cine en casa y ponemos una peli y la vamos a ver de 8 a 10? Bueno, pues cenamos mientras vemos la peli. Llegar a acuerdos, incluir a nuestros hijos en nuestra rutina familiar y organizándola de cara a que nosotros tenemos que seguir trabajando.
Claro.
Entonces, tenerlo nosotros claro, qué es lo que queremos hacer.
Y antes de cerrar este primer capítulo de Vivir en Positivo, hablemos del aburrimiento. Que yo creo que, no sé si es una cuestión de mi generación, como padre y como madre, tengo cierta obsesión en que esté ocupada, en llenarle de actividades el tiempo. Cuando hemos escuchado muchas veces que el aburrimiento despierta la creatividad de nuestros hijos. La palabra que más se oye en verano es ¡me aburro! ¿Qué hacemos con esto?
Sí, la que más se oye es la de mami, mira lo que sé hacer.
Mira, mamá, puedes venir, mamá.
Mira, sí. Mami, mira. Y la de mami, me aburro. Bueno, lo primero, no tenerle miedo a la palabra me aburro, ¿no? Porque como dices tú, en nuestra época, hace muchos años, nos asustaba, ¿no? Y lo vivíamos en nosotros mismos y decíamos, ¡ay, qué aburrimiento! Esas horas de la siesta. Yo recuerdo a mi madre cuando se echaba la siesta, no se podía hacer ruido. Y ella decía, son solo 15 minutos. Y yo decía, pues a mí se me hacía eterno. Bueno, el me aburro nos da mucho miedo. Y sin embargo, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a ese aburrimiento. Es un momento necesario en la vida, donde la mente empieza a crear, a imaginar y a desarrollar todo su potencial. Entonces, cuando nuestro hijo nos diga, me aburro, le decimos, bueno, qué oportunidad más bonita para que empieces a pensar qué cosas te gustan. Entonces, cuando mañana te vayas a aburrir otra vez y te vuelva a surgir esa misma emoción y sensación de aburrimiento que no te gusta, pues vamos a hacer ahora una lista de actividades que podrías hacer cuando sientas que te aburres. Dibujar, plastilina, colorear, coser, no sé, cosas que te apetezca, construir. Entonces, tener esa lista, porque ¿qué ocurre muchas veces? Y esto, un día, si quieres, hablamos del tema de las pantallas, ¿no? Cuando regulamos el tema de las pantallas y se apaga el móvil o la tele, los niños dicen, ¿qué hago? Me aburro. Y empiezan a molestar. Claro. Entonces tú dices, bueno, pues cógete el móvil.
Mira, llévatelo, déjame tranquila, que yo tengo todavía
ponte otro episodio más, que mientras estás viendo el episodio no me molestas. Entonces yo hago esa lista de actividades que puedes hacer, porque cuando surge el me aburro, nuestro cerebro es como que la parte de la corteza prefrontal se separa, ¿no? Es como que deja de funcionar y nos vamos a la emocional o a la primitiva. Y entonces ahí no hay razonamiento y no se nos ocurren soluciones. Entonces si yo tengo ese listado, me voy a la nevera, por ejemplo, la cocina, y digo, ¿qué cosas son las que puedo hacer cuando me aburro? Ah, pues aquí pone construir con Lego, pues voy a sacar los Legos. Aquí pone que me hago una pista de coches, pues voy a montar la pista de coches. O jugar con la casita de muñecas.
Estupendamente.
Pero tenerlo escrito, ¿no? Igual que muchas veces los adultos que de repente vas a hacer una comida y dices, jo, no sé qué cocinar, pero si tienes un listado de comidas, echas mano y dices, anda, pollo con arroz, que hace mucho que no hago. Ah, con salsa al curry, lo voy a hacer.
Pues ya está.
¿No?
Pues yo creo que son buenas recetas, ¿eh?
Bueno.
Para este primer episodio de Vivir en Positivo este verano con Diana Jiménez, hemos dado buenas ideas para acompañar a las familias en estos meses.